El hueco en el muro.
Nos encontramos ahorita con Joan Villanueva, quien es escritora, es periodista, y pues mejor dejarle a ella que salude y se presente y nos cuente un poquito del trabajo que viene realizando.
Pues nada, soy Joan Villanueva y pues soy escritora y periodista.
Justo cuando conversábamos con otras compañeras y allá en el encuentro hablábamos de estos diversos lenguajes, diversas formas, diversas maneras de hacer comunicación. Entonces, si nos puedes compartir un poco estas otras diversas formas de hacer comunicación que tú manifiestas, ¿qué es lo que tratas de posicionar o desde dónde es que vienes trabajando las mismas?
Bueno, ahorita sobre el ensayo sonoro que estoy haciendo, que es, o sea, yo lo considero que es como un ensayo sonoro, porque es como un collage de sonidos, pero también es un collage de diversas cosas, como la idea, por ejemplo, de Lesbotopia es hacer... Es un proyecto de ensayos sonoros, pero es como pensar los futurismos lésbicos, digamos, ¿no? Porque no sé si han escuchado que ahorita hay como un movimiento súper fuerte de futurismos indígenas y estos futurismos occidentales, digamos, ¿no? Porque la típica de la ciencia ficción es que pensemos en un futuro blanco, ¿no? En cambio... Ahora, o bueno, también desde el afrofuturismo, se han empezado a pensar otros futuros. Y entonces la idea de Lesbotopia es como pensar una especie de utopía en la que no existen los hombres, digamos, o no es que todas son lesbianas tampoco, sino que es un futurismo en el que, digamos, la existencia lesbiana, que es propuesta por Adrienne Rich, ¿no? Que es como una teórica del lesbofeminismo, se extiende más, o sea, como que todas nuestras relaciones son lesbianas en el sentido de éticamente lesbianas, ¿no? En el sentido de que hay como muchas voces y hay como crear, por ejemplo, el primer capítulo tiene que ver con crear espacios no violentos, pero al mismo tiempo tiene que ver con qué pasa si cuando hay un espacio, hay una violencia que circula, que no necesariamente tiene que ver con que alguien es violenta, la típica, ¿no? Que es cuando a veces hay una ruptura de relaciones de amigas o de novias, digamos. Suele generarse este tipo de proceso en el que hay una persona, o sea, punitivo, en el que hay una persona que es la violenta y otra persona que es la víctima de esta persona violenta. Entonces yo pensaba, ¿cómo pensar, digamos, las relaciones entre mujeres sin que haya este punitivismo, digamos? ¿Cómo pensar una utopía en la que no haya en estas posiciones, ni esas posturas, sino que en realidad sea que exista la violencia, sí, o sea, que se reconozca la violencia, pero no necesariamente se haga como equipos, digamos, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Ese es el primer capítulo. El segundo, más como que ha buscado hablar del triple lesbicidio que sucedió en Argentina, en el que un hombre que era vecino de cuatro lesbianas que vivían juntas, dos parejas de lesbianas, metió una bomba Molotov a su cuarto, porque bueno, ya venía con antecedentes de lesbofobia este señor, y al final les tiró una bomba Molotov y mató a tres, y una terminó en terapia intensiva. Entonces, la idea de este capítulo, el 2, digamos, que es el último que hice, es otro collage sonoro, ¿no? Bajo esta misma idea de ciencia ficción feminista, utópica y lésbica, en el que se hace como un ritual de duelo. Entonces la idea es hacer como una especie de paralelismo, digamos, entre las lesbianas. Lo que pasa es que hay muchas lesbianas que, por ejemplo, se aíslan en sus parejas, ¿no? O sea, es un fenómeno que es muy común, que tu mejor amiga, tu maestra, tu todo, suele ser tu pareja, digamos, ¿no? Y eso suele generar que estos aislamientos no permitan que se desarrollen mucho las redes de apoyo, por ejemplo. Y esto se estudia mucho también ahora en el lesbofeminismo, cómo abrir, ¿no?, el lesbofeminismo hacia otras redes que sean igual diversas, sin aislamientos, digamos, ¿no? Entonces la idea era hacer un paralelismo entre estas lesbianas, quizás, y ficticio, ¿no? Un paralelismo ficticio. Y hay una ballena, que es muy interesante su historia, es una ballena que canta digamos, como que en un registro distinto al de las ballenas comunes. Entonces, esta ballena siempre está llorando o cantando, digamos, pero nunca encuentra una manada, porque las ballenas andan en manadas. Pero nunca lo hará porque tampoco habla en el mismo registro. Entonces la idea era como hacer un paralelo entre ballenas y en sonoramente, ¿no? Entonces, entre este caso del lesbicidio, que igual estas chicas tampoco es que tenían una red tan grande de apoyo, ¿no? Y algunas lesbianas, digamos, ¿no? Algunas lesbianas que tal vez están solas, digamos, que suelen estarlo, ¿no? Así, es como que algo que hemos hablado con Nico, que es mi pareja, que Nico es transmasculino, pero ahorita, o sea, siempre así, o sea, sí se considera una existencia lesbiana, tal vez lesbiano, ¿no? Como dice Val Flores, que es una teórica igual del lesbofeminismo, de Argentina, y ella habla de que hay lesbianas, lesbianas y lesbianos. Y bueno, básicamente esas son las propuestas de ahorita de los capítulos, y cada uno es, sí trabaja la existencia lesbiana, pero es un capítulo distinto, porque creo que responde igual a un contexto, ¿no? Creo que el primero respondía a la ruptura de unas amigas que tuvieron dentro de un colectivo, y por eso, y eso, claro, tiene que ver con mis rupturas y otras rupturas que hemos conversado, ¿no? Con algunas personas y al que finalmente llegó a volverse un capítulo, ¿no? Y el otro también tiene que ver con esto del triple lesbicidio. Y pues eso, les cuento lo que puedo decir de los ensayos sonoros.
Gracias, Joan. También me lleva a la pregunta, ¿estos podcasts que tú vienes realizando tienen como, seguro que sí, esta contribución en cuanto a la escritura que tú realizas? ¿No? Si nos compartes ahí también en estos materiales que tú ya has publicado, pues, ¿qué temas están abordando? ¿Desde dónde te ha nacido también la inspiración para plasmarlos posteriormente en estas tus producciones?
Bueno, tengo un libro, el primero, que se llama La trama artificial, que es acerca de. Son varias brujas, ¿no? O sea, lo que pasa es que la idea de la bruja me interesó trabajarla desde una idea lésbica igual. Entonces es un poemario lésbico en el que hay una bruja, y bueno, en realidad hay varias, digamos, ¿no? Y también hay figuras de mujeres que son, por ejemplo, santas o vírgenes o máquinas, digamos, ¿no? En las que todas van, son muchas voces, entonces son muchos poemas que son distintos, entonces la idea es hacer como que empiecen a entablar relaciones lésbicas entre ellas, ¿no? Y al mismo tiempo, para ser indistinguible, es como que está dedicada a la pira, que la pira es como es el fuego en el que las brujas se queman, pero también es el fuego donde hacen sus pociones. Entonces la idea era hacer como una especie de poemario lésbico en honor a estas figuras, ¿no? Y claro, en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Santa Cruz, o sea, como que tenga ciertas locaciones, que tenga ciertos objetos, que no sean brujas, digamos, necesariamente occidentales en ese sentido, ¿no? Después tengo otro libro que ese se dio el 2022 y se ganó un premio por ahí en la Fundación del Banco Central. Y bueno, Gaby, ya me entrevistaste, creo, una vez sobre eso y hablábamos del libro. Y después tengo otro libro que se llama La trama artificial, que ahora está publicado en 3600. Perdón, Calzar la sombra. Y Calzar la sombra es un poco, es igual, son solo voces femeninas. Y es un, ese sí, hoy podría llamarle poesía andina, ¿no? O sea, que podría considerar que es como que entra en esa categoría. Son muchas voces y también. Y la idea de calzar la sombra es explorar de dónde viene la voz poética y un poco como deconstruir esa idea de que el autor o la autora existe, digamos, ¿no? Sino que hay muchas, y creo que tiene que ver mucho con esta idea de Cristina Rivera Garza, que es la desapropiación, que ella dice que en realidad todas las voces, digamos, la autora no existe, digamos, porque todas las voces que nosotras tenemos o los autores o las autoras tienen, vienen de algo, de una comunidad generalmente, o de muchas comunidades, de muchas intersecciones, de relaciones. Entonces, ni siquiera el lenguaje es nuestro, digamos. Entonces, la idea era hablar sobre eso y llegar al punto en el que ya no se, bueno, ya no se distingue nada, ¿no? Por eso hay una experimentación, digamos, con el glitch en ese segundo libro. Y bueno, el último que estoy trabajando se llama inteligencia, digamos, porque es como que estoy intentando explorar la inteligencia de la naturaleza en, o lo que llamamos naturaleza, digamos que es todo, todo básicamente, en ciertos supuestos objetos, digamos, que en realidad no son objetos, sino que son seres relacionales. Y pues estoy en esa y, pero todo va a girar, o gira, más bien dicho, en torno al pan. Entonces, claro, vamos desde la máquina segadora, digamos, ¿no? Y hasta por todo el proceso, las personas que lo amasan, la gente que lo come y las cosas que hacemos con el pan, como Todos Santos, en Todos Santos, por ejemplo, o incluso en el cristianismo, en el comer el cuerpo de Cristo y todo. La idea es como solo explorar ese tema. Entonces, básicamente esos son los tres, digamos, libros que tengo hasta ahora y el último todavía no está publicado. Entonces, esos serían. Y creo que, bueno, en general, con esta idea de la desapropiación de Cristina Rivera Garza, yo no podría, en el último libro siento que esto, mucho de lo que estoy escribiendo no es mío, ¿no? Es como que siento que estas cosas son como conocimientos que son de la selva o de la tierra o tal vez de las montañas, digamos, ¿no? Entonces estoy intentando como trabajar eso y lo mismo, la noción de autora, ¿no? Y lo mismo con Lesbotopia, siento que eso igual es como que son cosas que tienen que ver más con una especie de vida o autoría colectiva, digamos, ¿no? Y no sé todavía bien cómo trabajar eso, cómo cuestionarlo más, digamos, desde mí, siendo que hay como toda una industria editorial que si bien en nuestro país es súper pequeña, o digamos una industria de Spotify, ¿no? En la que te piden generalmente tener un usuario, entonces, o un autor, o una autora, digamos, ¿no? Una figura que sea la que, digamos, ¿no? En la que se está conjuncionando estas voces colectivas, digamos, ¿no? Bueno, y por eso tal vez elegí que en Lesbotopia, por ejemplo, las cosas sean, se trabajen en fragmentos, porque en realidad siento que el mundo es fragmentario, ¿no? En el sentido en el que, digamos, bueno, hay un libro que se llama La Zeta del Fin del Mundo de Ann Tsing, en la que ella, o sea, ella propone cómo pensar la ruina, digamos, en lugares supuestamente estériles, donde supuestamente los seres humanos o la humanidad hemos aniquilado todo. Hay un hongo ahí que se llama el hongo Matsutake. Ese hongo se alimenta de los lugares, de las cosas que están destruidas por los seres humanos, digamos, ¿no? Entonces es interesante porque no significa, o sea, eso significa que quizás nosotras o nosotros como humanidad no vamos a terminar con nada, sino que somos un poco egocéntricos, digamos, ¿no? Pensando que la vida se acaba donde nuestro consumo se acaba, digamos, ¿no? Entonces es interesante igual eso porque hay fragmentos en la tierra, digamos, ¿no? Que de vida, cada vida es distinta a la otra. Entonces, pensar en eso de los fragmentos me llevó igual a hacer lesbotopia a partir de los fragmentos de las, por ejemplo, de las filósofas lesbofeministas, las poetas, igual las poetas lesbianas y también estos fragmentos de nuestras colectivas, digamos, que tienen ciertas crisis, o las lesbianas mismas que tienen ciertos problemas, digamos, ¿no? Y entonces como que todo empezar a unir los fragmentos como para que se genere cierta vida, ¿no? Como hace ese hongo. Como que no está tal vez esa vida destruida por la violencia, en realidad hay esperanza, aunque no es una esperanza ingenua, digamos, pero hay una especie de futuro que se está construyendo desde el lesbianismo y al mismo tiempo, y todas estas ismos que tenemos juntos, ¿no? Todos esos fragmentos. Entonces, bueno, eso básicamente creo que es la manera en la que estas escrituras y, digamos, esta propuesta de lesbotopía se están uniendo.
Muchas gracias, Joan, por compartirnos algo de tu trabajo, ¿no? Lo cual nos lleva también a querer conocer del mismo. Pablo.
Gracias, Joan. Sí, creo que la forma en cómo nos has descrito los trabajos que estás presentando, ¿no? Sobre el cual has hecho referencia, nos da la posibilidad de poder no solamente quedarnos en eso que muy genéricamente se dice de las diversidades sexuales, ¿no? Las diversidades genéricas. Creo que lo que nos estás planteando nos plantea la oportunidad, ¿no? De poder adentrarnos más en lo que significa estas manifestaciones, ¿no? Y por lo mismo, la pregunta va en sentido de que del acceso, ¿no? A estos trabajos que tienes, no sé si solamente a través del podcast o también hay otros materiales a los que se pueda acceder, porque creo que es necesario, ¿no? Poder adentrarnos también en esos planteamientos que nos has descrito, descritos en estos libros, ¿no? Por ahí la consulta, Joan, gracias.
A ver, empezando por los míos, bueno, el podcast, bueno, ensayo sonoro, ¿cómo se llame? El Lesbotopia o experimento lésbico, ¿cómo es? Política sáfica, que le puse especulativa, digamos. Eso está en Spotify y está en Internet Archive o Archive, como lo quieran pronunciar, y después está La Trama Artificial, está muy difícil de encontrar porque está en un compendio de los ganadores de la Fundación del Banco Central. Del Banco Central. Y esa está, creo, en Internet, si no me equivoco, pero no sé dónde está el enlace, pero debe estar en Facebook. Si le buscan La Trama Artificial, Joan Villanueva lo encuentra. Y está en Yachay, perdón, está en la Fundación del Banco Central, ahí es donde se compra. Calzar la Sombra está en la Feria del Libro en 3600, en ese stand, y también en 3600. En Cochabamba está en Electrodependiente. Y en Santa Cruz está en la librería lésbica Tijeras Combativas. Y finalmente, ahora con respecto a los libros, las ideas que estamos checando, creo que igual el trabajo que estoy haciendo en periodismo, igual siempre está muy atravesado por eso, pero sobre todo creo que los autores, por ejemplo, del giro ontológico me están llamando mucho la atención porque igual, como dice Pablo, o sea, yo siento que igual el lesbofeminismo está bueno, ¿no? Y es genial, pero a mí me parece que siempre hay que pensarlo en una perspectiva interespecie, territorial, o sea, como que todo bien con el, por ejemplo, separatismo, pero siempre termina siendo muy blanco porque es muy difícil aislarse. En realidad es difícil aislarse en cualquier movimiento, o sea, no solamente en el, digamos, LGBTIQ más, en lo que llaman el movimiento del ambiente, ¿no? Del ambiente gay, digamos. Por ejemplo, ese también siento que está muy aislado hacia lo humano, por ejemplo, ¿no? Y hacia lo humano blanco, hombre, ¿no? Casi que les falta ser heterosexuales, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, tal vez textos que tengan que ver con esto específicamente, yo creo que sería Donna Haraway. Probablemente sea el manifiesto Cyborg, seguir con el problema y el manifiesto de las especies de compañía. Después, Anthing, que es bueno, ese que les mencioné, que se llama La Zeta del Fin del Mundo. Y creo que su subtítulo es algo así de cómo construir sobre las ruinas del capitalismo o algo así. Y después, creo que podríamos checar un poco de Latour. Ahorita estoy leyendo sobre cosmopolítica harto, que es lo que había igual propuesto para pensar el periodismo, ¿no? En nuestro encuentro que tuvimos este fin de semana en Chayapata. Entonces, hay una autora que se llama Elizabeth Stengers, que escribe un texto que se llama Una propuesta cosmopolítica. Y después hay un texto que se llama ¿Qué es la cosmopolítica o qué es el cosmopolitismo? Ese ahorita no me acuerdo bien del nombre del autor. Creo que es de Latour, pero no estoy segura. Y bueno, después por acá, Viveiros de Castro, bueno, es como la base, ¿no? De todo ese giro ontológico, que es el mismo que dice que los jaguares, para los jaguares, la sangre humana o la sangre en general es como su cerveza. Autores de acá, de Bolivia, creo que mencionaría a Bernardo Rosso, que trabaja en el Laboratorio de Estudios Ontológicos, donde yo también estoy estudiando, digamos, y Joaquín Cuevas y Alejandro, no me acuerdo del apellido, pero Alejandro, él y Joaquín hacen Altopia, por ejemplo, ¿no? Que es este cómic, que es igual futurismo especulativo, pero es un futurismo aymara, digamos, que sucede en el alto. Y ese también está súper interesante. Y con más especulativas, futurismo especulativos, yo diría igual Alison Spedding. Y ahora creo que hay todo un movimiento que se está generando en torno a dos cosas, ¿no? El futuro, digamos, ¿no? Como lo que le llaman aceleracionismo, pero hay muchos tipos de aceleracionismos ahorita que están proponiendo una especie de futuro en el que humanos seamos una transhumanidad, ¿no? En la que nos seamos como máquinas, digamos, ¿no? Androides. Ese sería un movimiento que creo que está súper fuerte en el arte, igual en Bolivia, en la poesía, en la escritura. Y hay el contrario, digamos, supuesto contrario o no contrario, que es como que parte mucho más de las ideas de Donna Haraway y toda esta idea, digamos, que de lo indigen, del futuro indigenista en el que, o indígena más bien dicho, perdón, el futuro indígena en el que la tierra se reconoce más como Gaia, por ejemplo, que es como esta tierra que está viva, en la que todos estamos teniendo, fragmentaria, en la que todos estamos teniendo parte de esa vida y todo está vivo, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, siento que para mí es muy importante ir hacia el lado que propone Donna Haraway por una cuestión ética, ¿no? Siento que el movimiento del aceleracionismo es un movimiento muy individualista. Entonces, claro, y es loco porque ahora no solamente es como una discusión en el arte, sino también es una discusión política, ¿no? De si nos vamos a, si vamos a digamos, como a adaptarnos y seguir con el, o sea, adaptarnos y girar hacia otra manera de civilización, o la vamos a acelerar hacia la manera en la que estamos, a la que estamos ya yendo, digamos, ¿no? Que tiene que ver mucho con el colapso, tiene que ver mucho con claro, la hiperindividualización, y también tiene que ver mucho con el consumo. Y entiendo que la propuesta del aceleracionismo de izquierda, digamos, tiene que ver con acelerarlo hasta que gire a la izquierda, digamos, que colapse el capitalismo y que la izquierda renazca, digamos, de ahí, digo. Y la otra, la propuesta, digamos, cosmopolítica, tiene que ver más con ampliar el sujeto político hacia el cosmos y intentar, ¿no? Como vivir a partir del respeto y un montón de cosas que para muchos aceleracionistas es bastante hippie, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es lo que les puedo contar y más o menos por ahí está como las cosas que leo están como al otro lado, digamos, de una especie de futurismo apocalíptico, digamos, ¿no?
El hueco del muro.